Sí, graba. Vale, a ver cómo sale el sermón, ¿eh? Si no sale bien, vamos a hacer un pacto ahora. Si no sale bien, no habéis visto esto. No lo he grabado. No hay nada para dar a David, no hay nada para colgar en la web. No sé si saldrá bien o no, porque he venido en esta tarde con unos apuntes para daros un mensaje sobre las cartas que Pablo escribió a los corintios, ¿no? Pero he estado aquí cantando y pensando y escuchando las oraciones y, no sé, el Señor me ha dado una impresión que quizás debería cambiar de rumbo, ¿no? Entonces voy a predicaros un sermón sobre el libro de Filemón, la carta que Pablo escribió a Filemón, ¿vale? Conocéis, supongo que habéis leído, bueno, muchos de vosotros habéis leído esta carta. Es una cartita, ¿eh? Es breve. Esto se encuentra al final de las cartas paulinas, ¿vale? O sea, si buscas en la Biblia todas las cartas que corresponden al apóstol Pablo, empieza con Romanos y va en un orden más o menos correspondiente de grande a pequeño, ¿vale? O sea, Romanos es como la carta más larga y Filemón es la más cortita, entonces es al final. Viene después de Timoteo, después de las dos cartas de Timoteo, después de la carta a Tito. Vamos a leer la carta entera, así podréis decir que en la iglesia hemos leído un libro entero de la Biblia en esta tarde, ¿vale? Veréis que tiene 25 versículos, es breve. Vale, ahora, os hago una pregunta. Antes de leer la carta, esta pregunta es la que miraremos de contestar a lo largo del mensaje. La pregunta es la siguiente. Esta carta, como veréis, es una carta de correspondencia personal. Es muy personal. Pablo, cuando escribe a los romanos, por ejemplo, escribe a una congregación. Incluso, esa carta que escribe a los romanos es bastante general, ¿vale? Si lo habéis leído, os habéis dado cuenta que es como una exposición general del Evangelio que se podía haber leído en cualquier congregación en el primer siglo y hubiera tenido sentido. Muy general para mucha gente. Pero esa carta iba dirigida, en el fondo, a una sola persona, que era Filemón. Y la pregunta que nos vamos a hacer en esta tarde, mirar de contestar, es ¿por qué tenemos esta carta en la Biblia? Es un poco de correspondencia personal, es una carta personal. ¿Por qué está en la Biblia? Los romanos lo entendemos, ¿no? Los evangelios lo entendemos, porque son más generales. Son escritos dirigidos a mucha gente. Pero este escrito es una nota personal, como si yo escribiera una nota a Simón, ¿no? Con su dirección, solo para Simón. Y acaba en la Biblia. ¿Por qué? ¿Vale? Esa es la pregunta que miraremos de contestar. Vamos a leer esta cartita, Filemón, empezando en el versículo 1. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, Si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epáfras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, vamos a pedir que el Señor bendiga este tiempo de lectura de su palabra y de meditación en ella. Señor, te damos gracias por poder estar aquí juntos en esta tarde, reunidos en tu nombre. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por haber hablado a tu pueblo en el pasado y te damos gracias porque nos hablas por medio de esta palabra también hoy en día. Pedimos que nos hables una vez más por medio de la palabra, por medio de mis palabras también, Señor. Pedimos que podamos salir de aquí entendiendo mejor el Evangelio, entendiendo mejor tu amor para con nosotros y motivados para servirte en este mundo y servir a nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí para entender esa carta tenemos que un poco recordar la trama, lo que pasa, lo que ocurre, ¿no? Lo hemos leído, pero va bien volver a explicarlo un poquito. El caso es que hubo este hombre que se llamaba Filemón y era un creyente, un amigo de Pablo. Seguramente era un hombre que tenía ciertos medios, como lo sabemos. Bueno, porque tenía una casa en la cual se reunía la iglesia. Y eso no era poca cosa. La casa tenía que tener cierto tamaño para poder acomodar a un grupo de personas dentro. Y es más, este hombre también tenía esclavos, o por lo menos uno, que se llamaba Onésimo. Entonces, era un hombre que tenía, pues, ciertos medios, ¿no? Cierta riqueza. Un hombre creyente, un amigo de Pablo. Este esclavo Onésimo que tenía, pues, un día decidió marcharse. Bueno, más bien huyó. Se fue de casa. Se escapó. Y eso fue muy común en el primer siglo. Si sabéis algo de la historia del primer siglo, la institución de la esclavitud era una cosa muy desarrollada y hubo muchos abusos de todo tipo de los esclavos. Entonces era bastante normal encontrarte con esclavos fugitivos. Los esclavos trataban de escapar de sus amos, sobre todo si el amo era malo, pues casi siempre, ¿no? Y los esclavos escapados pues tenían algunas opciones, tenían que hacer algo, porque cuando estaban en casa pues por lo menos tenían techo, tenían comida, pues tenían que hacer algo, tenían que espabilarse. Y lo típico fue pues escoger entre dos o tres opciones. Por ejemplo, hay muchos esclavos que al escaparse pues intentaban cambiar de nombre, de su identidad y empezar de nuevo en otro sitio. Hay muchos esclavos que al escaparse de una zona rural, o incluso de una ciudad, se irían a una ciudad aún más grande para perderse ahí en la población, ¿no? Tanta gente, pues será fácil perderme y ahí voy yo. Y otros que, pues, se escondieron en templos, buscaban misericordia de esa manera. Entrando en un templo, pues igual el amo no podría entrar y cogerle y castigarle, porque los castigos eran muy duros, de verdad, pena de muerte incluso, ¿no? Onésimo, no sabemos exactamente qué opción quería escoger. Lo que sí que sabemos es que se fue a Roma. Y ahí estaba Pablo. Y Pablo no estaba paseando por la calle, sino que estaba en la cárcel. Bueno, estaba en Roma en este momento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se encontraron? No sabemos seguro, ¿no? Pero podemos especular. Igual, Onésimo, ahí como era un fugitivo ilegal, le pillaron y le metieron en la cárcel. La misma cárcel donde estaba el apóstol Pablo. Podría ser, ¿no? Dios es grande, Dios es soberano, e igual fue así. O si no, y esta opción quizás es más, un poco más acertada, igual fue a Roma precisamente para buscar a Pablo, para encontrar refugio con él. Porque claro, Onésimo hubiera conocido a Pablo. Pablo hubiera predicado algunas veces quizás,
en la casa donde él servía. Entonces, no sabemos exactamente cómo, pero se encuentra con Pablo ahí en Roma. ¿Y qué pasa? Están los dos ahí en la cárcel y Onésimo se convierte. Onésimo, por primera vez, entiende el Evangelio. Por primera vez, ¿por qué lo digo? Porque su amo fue creyente. Y su amo, por todo lo que sabemos aquí en la carta, fue un buen hombre. Hubiera compartido el Evangelio con Onésimo. Y tal vez Onésimo hubiera escuchado la predicación de Pablo. Vete a saber, si Pablo predicaba ahí en la casa donde Onésimo servía, pues igual hubiera escuchado al apóstol predicar. Pero claro, habiendo escuchado el Evangelio muchas veces en casa, no tuvo ningún efecto en su vida hasta llegar a este momento, el encuentro con el apóstol Pablo. Y el texto no lo dice, pero sabemos que Dios pues tiene sus tiempos y toca a las personas en su tiempo. Onésimo, por fin, Dios le abrió los ojos, le quitó la ceguera, digamos, le abrió los oídos para escuchar y entender por primera vez el Evangelio. Y Pablo dice, Pablo le llama a Onésimo un hijo que engendré, he engendrado en mis prisiones. Entonces sabemos que Onésimo viene a la fe, a esa relación personal con Dios por medio de Jesucristo, cuando está con Pablo ahí en las prisiones. Eso es un detalle también interesante, porque dice, hijo mío que he engendrado en las prisiones. Pablo también llama a algunas otras personas, o sea, con nombre, personas concretas, sus hijos. Uno de ellos es Timoteo. Pensamos en Timoteo y Filemón, perdona, Onésimo. Son dos personas muy diferentes, ¿verdad? Timoteo, nacido en una casa donde su madre, su abuela eran creyentes, le educaron en la fe, seguramente vino a Cristo de edad muy temprana y era una buena persona. Además, era el sucesor, digamos, de Pablo, el pastor. Pues, por supuesto, Pablo le ama hijo y tiene un cariño especial para él. Pero también tiene un cariño parecido para Onésimo. Y eso es muy interesante, porque Onésimo era todo lo contrario. Fugitivo, rebelde. Volviendo a lo que he dicho, claro, Filemón, lo más seguro es que Filemón no le dio ni un motivo para huirse de casa. Rebeldía total. Y es más, parece que Onésimo había robado a Filemón, ¿verdad? Porque Pablo dice, si te debe algo, ponlo a mi cuenta, te lo pagaré. Esclavo, malo, fugitivo. Pero con Dios hay, ¿cómo podemos decirlo? Nuevo comienzo, ¿vale? El pasado se borra. Cuando uno viene a Cristo, cuando confía en Cristo, el pasado se borra. Estos pecados, hay perdón para todos estos pecados y hay nueva vida, transformación. Y esa transformación también intuimos que realmente ocurrió, porque Pablo hace un juego de palabras que es muy interesante. En el 11 dice, en el cual, hablando de Onésimo, empezaron el 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Esto ya lo hemos comentado. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El nombre Onésimo significa útil. Se ve que la gente a veces ponía estos nombres a los esclavos, que era una especie de apodo, ¿no? Pero útil. Onésimo estaba siendo muy inútil, porque se fue. Fugitivo. Ladrón. Traicionó a su buen amo. Le dio la espalda y se fue. Pero cuando estaba ya en la cárcel, ya convertido, empezó a servir a Pablo. Empezó a ayudarle. De tal manera, Pablo dice a Filemón que Onésimo te sustituye a ti. En tu ausencia, Onésimo me está sirviendo, me está ayudando. ¿Qué es lo que vemos? Que el Señor, en su tiempo, toca el corazón de este hombre, entiende el Evangelio, hay salvación. Y esta salvación no queda ahí en el mero perdón de los pecados, que el perdón de los pecados ya es muchísimo, ¿verdad? Pero el Señor empieza a transformar la vida de esta persona. Ya enseguida. Y este hombre que hace poco era inútil, ahora es útil. Para Pablo y también para Filemón. Entonces Pablo está ahí, tiene a Onésimo a su lado. Onésimo, un hombre nuevo, convertido, nueva vida. Pero Pablo sabe que, aunque esté reconciliado con Dios, Onésimo, falta un paso más de reconciliación, y eso es también algo que debe caracterizar nuestras vidas como cristianos, ¿no? Dios nos perdona, estamos reconciliados con Él. También deberíamos estar reconciliados entre nosotros. Pablo sabe que este paso de fe que Onésimo ha dado tiene que también dar su fruto y tiene que haber reconciliación entre el amo ofendido y el esclavo fugitivo. Pablo, le hubiera gustado quedarse Onésimo porque le estaba siendo útil, pero Pablo sabía que hacía falta este paso. Onésimo tenía que volver a su amo, pedir perdón, y tenía que haber restitución, tenía que haber reconciliación. Y por lo tanto, Pablo manda a Onésimo, a su amo, pero no le manda sin nada en la mano, ¿verdad? Le manda con esta carta en la mano. No le dice a Onésimo, vale, vete, espabilate, a ver qué pasa con Filemón, sino que escribe la carta, una especie de carta de, por un lado, recomendación, pero también de petición y intercesión. Pone en la mano de Onésimo, o Tíquico, que iba con él, que es otro, pero la carta le acompañaba a casa de Filemón. ¿Y qué es lo que dice Pablo cuando escribe a favor de Onésimo? Pues por un lado, que es ya un hombre cambiado, era inútil, ahora es útil, ahora es creyente. Quiero que le recibas como me recibirías a mí mismo. Que eran muy amigos, Pablo y Filemón, por lo que deducimos en la carta. Y eso son palabras mayores. Recíbele como recibirías a mí mismo. Si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Te lo pago. Pablo está muy interesado en ver la reconciliación entre esos dos hombres, ¿verdad? Y seguramente esa reconciliación tuvo lugar. ¿Cómo lo sabemos? ¿Esta carta estaría en la Biblia si Filemón hubiera castigado a Onésimo, le hubiera matado, le hubiera... No, esta carta no estaría en la Biblia. Seguramente hubo reconciliación, la reconciliación que Pablo deseaba. Y como recuerdo de este momento tan especial, de esta gracia de Dios, o bien Filemón o Onésimo conservó esa carta y acabó estando en nuestras Biblias. Bueno, pues hasta aquí es una historia muy bonita, ¿no? Dijimos, ah, bien, bien, sí, las cosas deberían ser así y tal. ¿Pero por qué está en la Biblia? Hombre, yo entiendo que Filemón guarda la carta, o que Onésimo guarda la carta. Lo puedo entender, porque es un recuerdo de algo muy especial que el Señor hizo en sus vidas. ¿Pero por qué Dios ha visto con bien preservar esta carta y hacerla llegar también a nosotros? Pues, si te pones a leer los comentarios que hay, entonces la gente que se dedica a investigar y comentar sobre estos textos, encuentras que hay tres posturas, o sea, tres respuestas a esta pregunta. ¿Qué hace Filemón en la Biblia? En primer lugar, hay mucha gente que piensa que Filemón está en nuestras Biblias para servir como una especie de tratado sobre la esclavitud. ¿Vale? Tratado sobre la esclavitud. Sobre todo si lees comentarios escritos en épocas donde los cristianos luchaban o bien a favor o en contra de la esclavitud. A favor también, algunos cristianos han luchado a favor de la esclavitud. Y encuentras a personas que dicen, pues claro, aquí lo que Pablo está diciendo es que Onésimo ya es un igual, es un hermano, que es lo que dice, a Filemón y por lo tanto esclavo nada. Y luego encuentras a otros que dicen, pues, fíjate que Pablo pide la reconciliación, pero no le dice a Filemón que tiene que darle la libertad a Onésimo. Bueno, yo os digo en esa tarde que estoy casi seguro que esa carta no está en la Biblia para decir ni sí ni no a la esclavitud. Ahora, lo que está claro es que el apóstol Pablo hubiera estado muy en contra de todos los abusos de la esclavitud como institución en aquel entonces. Pero fijo. Sin duda. No obstante, por lo menos aquí, no se mete con la esclavitud como institución. De hecho, no está pensando en amo-esclavo, está pensando en dos hermanos que tienen que reconciliarse. ¿Vale? Eso por un lado. Algunos piensan que está en la Biblia como un tratado sobre la esclavitud. Yo digo que no. Segunda opción. Hay muchos que piensan que esto, pues, es un, no, gracias, un buen ejemplo de reconciliación, y es como una especie de moralismo, ¿vale? Una especie de moralismo. Estos cuentos que a veces leemos con los niños, cuentos culturales que expresan, pues, valores y cosas que son dignas de imitar. Y aquí, pues, lo que hay que hacer es imitar ese ejemplo de Onésimo y Filemón que tenemos en la Biblia, un moralismo, sin más. Esa opción, a mi parecer, se acerca más a la intención tanto de Pablo como de Dios, ¿no? En producir esa carta, pero todavía no lo explica de todo, porque aquí hay algo más. Eso es algo que cada vez estoy más convencido, que estoy leyendo mucho el apóstol Pablo, nos estamos haciendo amigos, ¿eh? porque bueno, tengo que hacer esta tesis y tal, y lo que veo es que Pablo, cuando exhorta, cuando da mandamientos, cuando da instrucciones, nunca dice, cristianos, espabilaos, porque si no, Dios os va a dar. Espabílate, cristiano, porque tú puedes perder tu salvación. Espabílate, hombre, para que Dios te acepte en el día final. No, no, no. No, no. Al revés. Lo que Pablo dice siempre es, Dios ya te ha aceptado. Ya eres santo. Ya eres ciudadano del cielo. Por lo tanto, actúa como tal. Es muy diferente. Si Pablo no manda diciendo, tienes que ganar o vas a perder si no, esto no son sus mandamientos, no son así. Más bien es, sois nuevas criaturas y tenéis que vivir como tal. Esto es como Pablo manda. Es la ética de la Biblia, la ética del Nuevo Testamento y la ética también de esta carta. ¿Por qué os explico eso? Porque esto no es solamente un moralismo. Hay más. Aquí hay más. Yo diría que aquí tenemos una especie de esa tercera postura, ¿eh? Yo diría que aquí tenemos una especie de parábola del Evangelio. O si quieres decir, una manifestación viva de las consecuencias del Evangelio. O si quieres, pues, la justificación por la fe aplicada a la vida cotidiana. Ahora os lo explico, ¿vale? Tenemos que hacernos la pregunta, Pablo se mete en ese problema, ¿verdad? Hay un problema aquí entre un amo y un esclavo fugitivo. Y Pablo lo que podía haber dicho es, oye, Onésimo, ya te he compartido el Evangelio, ya te has convertido, espabílate, hombre. No, no. Pablo se mete, se implica. Pablo, ¿por qué te implicas? Estás en la cárcel, estás sufriendo, tienes problemas por un tubo. ¿Cómo es que tú ahora te dedicas a escribir una carta y ofreces pagar la deuda de este esclavo fugitivo? Es porque Pablo había recibido el perdón de Dios y quería que Onésimo también lo recibiera. Uno había intercedido por Pablo y había pagado una deuda muy grande por Pablo. Y ahora Pablo ofrece hacer lo mismo por otro. Fijaos en los paralelos que hay entre lo que Pablo dice y el Evangelio. Lutero, cuando comenta sobre ese texto, dice que Pablo hace de Cristo. Y es cierto, porque nosotros somos como Onésimo, ese esclavo fugitivo. Somos criaturas hechas en la imagen y semejanza de Dios. Y somos fugitivos. Dios es nuestro amo. Y le hemos dado la espalda. Y todo lo bueno que nos ha dado, lo utilizamos en nuestro pecado, incluso en su contra. Somos ladrones. Nos da una serie de bendiciones y de capacidades en nuestra vida. Y en nuestro pecado lo que hacemos es utilizar esas cosas como armas contra él. Somos fugitivos, somos ladrones, somos rebeldes. Y Dios es el buen amo. Como Filemón no dio motivo a Onésimo para huir de casa, pues Dios, ¿qué motivo nos da a nosotros para rebelarnos contra él? Ninguno. Somos nosotros que tenemos el problema, no Dios. No obstante, Dios no se queda ahí en el cielo con los brazos cruzados, con todo el derecho de castigarnos, dejarnos en la miseria, pasar de nosotros. No se queda ahí, sino que envía a su Hijo a esa tierra, Jesucristo, que vive y muere en nuestro lugar. Y de la misma manera que Pablo le dice a Filemón, si te debe algo, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. El Hijo dice al Padre, si te deben algo, hablando de nosotros, hablando del cuerpo de Cristo, hablando de la iglesia, si te deben algo, ponlo a mi cuenta, te lo pagaré.
Si quieres acompañarme, un texto que deja este concepto muy claro. Segunda de Corintios 5. Teníamos que hacer una meditación, un paseo por Primera y Segunda de Corintios en esta tarde, pero hacemos otra cosa. Como veis, estamos haciendo otra cosa. Pero sí que este texto, yo creo que nos ayuda mucho a entender este concepto que estoy intentando explicar. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, hablando del Señor Jesucristo, no conoció pecado. Esto no significa que Cristo no sabía lo que era el pecado, sí que lo sabía. O sea, tenía conocimiento como Dios que era omnisciente, sabía muy bien lo que era el pecado. Y cuando Cristo, como Dios hombre, vivió en este mundo, pues testificó pecado por todos lados. 33 años viviendo en este mundo, pues por supuesto vio mucho pecado. Lo que la palabra conoció significa, tiene que ver con experiencia, con conocimiento íntimo. Eso es lo que significa, al que no conoció pecado, al que no experimentó pecado en su vida, al que no había pecado nunca. O sea, Cristo vio pecado, pero no lo conocía como algo interior, como algo que, en el cual él participaba. Nosotros sí que lo conocemos de esta manera, pero Cristo no. El que no tuvo experiencia del pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios le hizo pecado, lo hizo pecado. ¿En qué sentido? Cuando Cristo está en la cruz, Dios le trata a él como nosotros merecemos ser tratados. ¿Cristo merece morir? ¿Merece estar bajo la ira y el castigo de Dios? De ninguna manera, esto es injusto. No es injusto porque lo estaba haciendo para pagar nuestra deuda. Y estaba diciendo al Padre, si te deben algo, ponlo a mi cuenta, yo te lo pago, y en la cruz lo pagó. Pero es más, eso es solo la mitad. Estamos todavía en 2 de Corintios 5:21. Dice, aunque no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Veis el paralelo? Por un lado, Dios le hace a Jesús pecado, y Jesús no tenía pecado, pero Dios le trata como si fuera pecador. Y a nosotros nos hace justicia. No porque somos justos, no porque somos buenos, sino que nos trata como si lo fuéramos. ¿Qué es lo que Pablo dice a Filemón? Dice, recíbele como recibirías a mí mismo. Filemón, como hubiera recibido a Pablo, como un amigo, querido, amado. Dios Padre, ¿cómo recibe a su Hijo? Como su Hijo, querido, amado. Y Cristo, por un lado, dice, yo pagaré su deuda, y también dice al Padre, recíbeles, nosotros, como recibes a mí mismo. Cristo quiere que es digno de estar en la presencia de Dios, que es justo, que es perfecto. Él entra, y nosotros, si confiamos en Él, si estamos en Él, unidos con Él por la fe, también entramos en la presencia de Dios. Entonces vemos cómo Pablo hace de Cristo, hace una intercesión. Si te debe algo, ponlo a mi cuenta, yo lo pago. Y luego, recíbele como recibirías a mí mismo. Es paralelo a lo que hizo Jesús por nosotros. Entonces preguntamos, Pablo, ¿pero cómo es que te metes en este problema? Pablo lo que está haciendo es aplicar en la vida cotidiana, la vida real, la justificación por la fe sola. Colosenses, tendré que buscarlo, creo que es el 1:23. No. Espera un segundo. Perdonar como habéis sido perdonados. ¿Dónde está esto en Colosenses? Ayúdame. ¿Eso es el problema de predicar sermones de memoria? Sabe muy bien, pero a veces, ¿dónde está? Colosenses. Perdona como habéis sido perdonados. Está aquí, ¿eh? Bueno, os dejo buscarlo en casa. Bueno, total. El caso es que Pablo manda a los colosenses a perdonar como habían sido perdonados ellos. 3:13. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Gracias, Simón. Muy bien. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pablo había sido perdonado por Dios, por medio de Jesucristo. Entonces, Pablo era un hombre libre para también interceder en este caso y luchar para el perdón de Onésimo. Pablo no tenía nada que perder. Pablo ya tenía ese problema de su pecado solucionado. Tenía una relación con Dios. Tenía su esperanza futura totalmente ya arreglada. Es que a veces pensamos, hombre, si me tocara el gordo, qué feliz que estaría. Solucionaría todos mis problemas. Pues la salvación, el perdón de los pecados, la justificación, todavía mucho más. Mucho más. Una cosa es solucionar los problemas en esta vida, que por cierto, el gordo suele traer más problemas que soluciones, ¿eh? Esto ya está documentado. Pero teniendo nuestros pecados perdonados, teniendo la aceptación con Dios asegurada, somos personas libres para perdonar, para luchar, para el perdón de los demás. No tenemos nada que perder. Tenemos todo ya ganado. Y ahí estaba Pablo. Y por lo tanto se pone como intercesor. Y Pablo, cuando escribe a Filemón, aparte de la intercesión que hace, también no le dice, oye, Filemón, espabílate y perdona, porque yo soy apóstol y te lo puedo mandar. Sino que se lo pide, e incluso dice, esto en los 6, versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Jesucristo. Ese texto es de difícil traducción, ¿eh? Del original al castellano, al inglés, es difícil. Pero lo que viene a decir, a mi entender, es Pablo está hablando de la fe de Filemón, que es activa, que es viva, que produce fruto, porque Filemón sabe de todo lo bueno que tiene en Jesucristo. Sabe de todas las bendiciones que Dios le había dado. Y eso es lo que le motiva, es lo que le impulsa a perdonar a este esclavo que le había traicionado, este esclavo que había robado, que había huido de su casa. Entonces, yo creo que un poco de aplicación para nosotros, pues, habiendo sido perdonados por Dios, nosotros deberíamos ser gente perdonadora. ¿He inventado una palabra ahora o qué? ¿Perdonadora? ¿Está bien dicho o no? Gente caracterizada por su capacidad de perdón, ¿no? Que hemos sido reconciliados con Dios, una reconciliación vertical, eso debe dar fruto en nuestras vidas en la forma de reconciliación horizontal. No debería haber una falta de perdón, una falta de quiebras en nuestras relaciones. Deberíamos perdonarnos los unos a los otros, porque el Señor al final nos ha perdonado de ofensas mucho más grandes que las ofensas que nos cometemos mutuamente. En nuestra comunidad, esta iglesia aquí en San Andreu, la iglesia en Bidasar, deberían ser iglesias caracterizadas por el perdón, por la reconciliación. Y tú me dirás, ¿pero cómo puedo perdonar a este hermano tan difícil y pesado y que, mire qué me ha hecho, yo quiero justicia? Pues lo que Dios nos dice en su palabra, más que ponernos ejemplos, más que simplemente moralismos, nos habla de quiénes somos en Cristo, que somos nuevas criaturas. Dios nos ha dado todo. Deberíamos poder ser generosos. Porque tenemos, digamos, la cuenta en el banco está llena de recursos, de riquezas, que Dios nos lo ha dado todo. Y es de ahí que nosotros podemos actuar, perdonar,
reconciliarnos con los demás. Para terminar la carta, Pablo dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Es cierto que tenemos aquí pues una exposición del Evangelio, también el Evangelio aplicado a la vida diaria. Pero para aplicar el Evangelio a la vida diaria, nosotros pues necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos que Dios nos haga cada vez más conscientes de todo lo que tenemos en Jesucristo, todo lo que somos, y que vaya también cambiando nuestros corazones, ¿verdad? Quitando la dureza, puliéndonos para que podamos llevar cada vez más la imagen de Jesucristo. Si os parece, vamos a concluir con una oración. Señor, te damos gracias por esta carta que Pablo escribió a Filemón. Te damos gracias por hacerla llegar a nosotros y por este retrato que vemos en ella del Evangelio. El retrato de perdón, de conversión, de perdón, de reconciliación, de intercesión. Te damos gracias por el ejemplo, pero también te damos gracias porque sabemos que estas cosas son realidades en nuestras vidas. Te damos gracias por haber enviado a Jesucristo a este mundo, por hacerle pecado, por tratarle a Él como nosotros merecemos ser tratados. Y te damos gracias que tú nos tratas a nosotros como Él merece ser tratado. Te damos gracias por tu perdón, tu aceptación, por la seguridad del cielo que tenemos, la seguridad de la vida eterna, esta vida eterna que disfrutamos incluso ahora en estos momentos. Te damos gracias por la resurrección, que también hemos venido meditando hoy, en este día. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a tomar conciencia de todas estas bendiciones, estas riquezas y estas nuevas realidades que ha sobrado en nuestras vidas. Y que todo eso sea un impulso para motivarnos a perdonarnos los unos a los otros, a buscar la reconciliación en nuestras comunidades, a amarnos mutuamente como hemos sido amados por ti. Pedimos que nuestras iglesias sean caracterizadas por el perdón, por la misericordia, por la compasión, y que esto sea un buen testimonio para el mundo, que seamos una predicación viva del Evangelio, porque tal clase de reconciliación no se encuentra en el mundo, Señor, solamente en la palabra y en la iglesia donde tu Espíritu obra. Pedimos que tu Espíritu obre en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.